Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Aquí empieza la radio local, la radio del deporte en COPE Salamanca. El deporte de aquí, el nuestro, hasta las 4 de la tarde con todo lo que tenemos, que te puedes imaginar que es mucho. Hoy en la radio arrancamos. El coronavirus es el gran protagonista y todo lo que le rodea sigue estando en boca de todo el mundo. Hoy pasada la 1 de la tarde Se conocía sin duda la que es la noticia del día en el fútbol. La Federación Española de Fútbol ha suspendido todos los partidos, no a puerta cerrada, ha suspendido todos los partidos de fútbol y fútbol sala masculino y femenino no profesional durante las dos próximas semanas. A eso además hay que sumarle que la Federación de Castilla y León ha suspendido también la cantera. Es decir, aprueba la suspensión de todas las competiciones estatales no profesionales, etcétera, etcétera. Y también adopta esa misma medida de suspensión para las competiciones de ámbito regional y provincial por periodo de dos semanas. También la cantera. La cantera queda suspendida por la Federación de Castilla y León. A nivel europeo, por ejemplo, el Getafe no viaja a Milán para jugar en la Europa League. Más cerca, la Federación de Castilla y León, insisto, con esa suspensión de la cantera. Y además la Federación Española de Atletismo suspende o aplaza distintas actividades como la Asamblea Ordinaria, la Gran Lual, distintos campeonatos de España, entre otros. En baloncesto, como ya informamos ayer, Avenida no viaja a Kursk para jugar la Euroliga, no viaja a Rusia y el partido de Liga del domingo ante Campus Promete en el pabellón de Wiesburg va a ser a puerta cerrada. Por lo tanto, el deporte absolutamente sacudido por el coronavirus. A partir de las 3:30 vamos a hablar, por supuesto, ¿no?, de la noticia del día, de esa suspensión por parte de la Federación Española del fútbol profesional, perdón, del fútbol no profesional y del fútbol sala no profesional, como es el caso de la Segunda B, donde está el Salamanca, Unionistas, el Guijuelo, el fútbol sala, donde está el Albense, Tercera División, Santa Marta, regionales, con Ergar, con Ciudad Rodrigo, Béjar, etcétera. Así está el tema por el coronavirus. En cuanto a nuestros equipos del grupo segundo de Segunda B, pues el Salamanca ha entrenado esta mañana con normalidad. Primera sesión preparatoria de la semana en los anexos. El resto de la semana se va a repartir entre el estadio y el Tori. El partido del domingo, como decíamos al inicio, en este tiempo queda suspendido ese Salamanca-Leioa en el Mántico. En cuanto al entrenador, y esto es noticia COPE Salamanca, el Salamanca no puede fichar a un entrenador a día de hoy porque Aitor Larrazábal no ha firmado aún su finiquito. La negociación la están llevando los servicios jurídicos del Salamanca por un lado y los abogados del técnico vasco, de Aitor Larrazábal. El Salamanca no pone ningún impedimento a pagarle la totalidad de su contrato. ¿Dónde está entonces el problema? ¿Dónde está el tira y afloja? En la retención del IRPF. Los abogados de Larrazábal piden un 40% de retención. Los abogados del Salamanca dicen que no hay nada que pedir, que la retención va en función de unas tablas que van acordes al estado civil, al número de hijos, si los hijos trabajan o no, etcétera. Sobre eso, al técnico le correspondería bastante menos, menos de la mitad de ese 20%. Ahí está la negociación. De momento Larrazábal no está conforme con ese porcentaje y no firma. Desde el Salamanca que dicen que el comité de entrenadores les defiende en esto y la Federación Española también. Nos hemos puesto en contacto con Larrazábal, pero no habla. El tema es, mientras no haya finiquito, el Salamanca no va a poder inscribir nuevo entrenador. Ya pasó con Chiquimarco por aquel entonces antes de inscribir a Pablo Cortés. Dicho esto, el Salamanca a día de hoy no busca entrenador, y menos ahora con la que está cayendo con esto del coronavirus. El Guijuelo ha entrenado esta mañana en el Municipal, ha sido su segunda jornada, y ahora esperar a ver cuándo se juega, si se juega, ese partido contra Osasuna B. Y el mismo caso de Unionistas, que también ha entrenado hoy en el Reina Sofía y que no va a jugar este fin de semana contra el Arenas de Guecho. Quédate ahí en la onda media, en la web, en las aplicaciones, porque seguimos en la radio. Deportes COPE Salamanca, el nuestro, el local, el de aquí, que te interesa, y lo sabemos, hasta las 4 de la tarde, vamos.
Deportes COPE Salamanca.
Estar informado.
Son las las 3:30 de la tarde, estamos en directo, estamos en la radio, estamos aquí en la COPE, en tu casa, en este 1134 de la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles. Estamos ahí y estamos también en la cofradía del podcast para que nos escuches cuando y cómo te dé la gana. Gracias también a todos los que estáis en el diferido, gracias a los del directo, gracias a todos. Bienvenidos y bienvenidas a Deportes COPE Salamanca. La noticia es esa, suspendido todo el fútbol no profesional de segunda B para abajo. Tercera, regional de aficionados, etcétera, etcétera. También suspendida la cantera por la Federación de Castilla y León a nivel de fútbol. Es una decisión de la Federación Española de Fútbol, la suspensión del fútbol sala y el fútbol no profesional, que afecta a muchos clubes, ¿no? En Salamanca. Al Salamanca, al Guijuelo, a Unionistas, al Santa Marta, al Ciudad Rodrigo, al Peñaranda, al Ergar, en fútbol sala al Albense, en fin. Parece cuestión de tiempo que esto afecte a todos los deportes, que no afecte solo al fútbol, porque la situación se agravaba por momentos, ¿no? Y a mí personalmente me parece que lo de que no se juegue me parece la mejor solución. No tiene ningún sentido que se juegue a puerta cerrada para evitar contagios en las gradas. Que esa gente, además, lo iba a ver muchos en bares, donde también van a estar juntos, y a la vez exponer a los futbolistas, ¿no? No tiene ningún sentido. Hoy hemos conocido el primer caso de coronavirus en el fútbol profesional, un jugador del Hannover alemán. ¿Se imaginan el efecto dominó, ¿no?, en un partido? Es tremendo. En esto no nos podemos quedar a medias tintas. Si vamos, vamos, y vamos con todo. Llegamos al extremo de prohibir el saludo de manos antes de un partido, pero permitir que se jueguen 90 minutos. Con escupitajos, con sudor, con contacto de por medio. No puede ser que las instituciones admitan en privado que la situación es grave, que lo único que sabemos es que en China ha funcionado lo de meternos todos en casa, bla, bla, y a la vez seguir como si nada, ¿no? España está al nivel de Italia con 10 días de retraso. Eso es lo que hay ahora. Por lo tanto, entiendo que los que tienen que tomarlas deben tomar medidas ya. Y en el fútbol, por ejemplo, van paso a paso y las van tomando. Porque según cuentan nuestros compañeros de COPE Madrid, Isaac Fouto, Juan Antonio Alcalá, la primera y la segunda división está también recibiendo muchas presiones para que se suspenda, igual que de segunda B para abajo. Y no pasa nada. Quiero decir, hay que seguir adelante, ¿no? Y más con el fútbol, como si fuera importante. En medio de todo esto, ¿no? Hay que seguir adelante, insisto, desde la calma, desde la tranquilidad, desde ejecutar las medidas que nos impongan los expertos, los que controlan de todo esto, los protocolos. Pero yo pediría a los que mandan que nos den herramientas para estar seguros, ¿no? O sea, y nosotros, como población, ser consecuentes, responsables y, evidentemente, cumplirlos. Es una situación sin precedentes. A nivel mundial, en la historia, no tiene precedentes. A nivel deportivo, la Eurocopa está en el aire, los Juegos Olímpicos están en el aire. Y mientras, lo que nos toca cerca, las competiciones suspendidas hoy por la Federación Española de Fútbol, ¿qué pasa? ¿Cómo están los clubes de segunda B del fútbol sala aquí en Salamanca? Ulises Zurita, presidente institucional del Salamanca, en directo a las 15:33 horas en la COPE. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Un saludo para ti y para todo el auditorio.
Vale, la liga suspendida, de momento durante 15 días. ¿Qué os parece desde el Salamanca? ¿Qué os parece la decisión?
Pues mira, nosotros como club, como institución, tenemos que acatar las disposiciones que emita tanto el gobierno como la Real Federación Española de Fútbol.
Desde luego, pero ¿os parece bien o no?
Es una buena decisión.
Vale.
Por lo que se está dando a nivel global, ¿no? Creo que es primordial mantener la salud de la gente y el hecho de que pudiera jugarse a puertas cerradas, pues como bien lo decías, escuchaba atentamente. Hay mucho contacto entre los jugadores, entonces también hay que cuidar la salud de los jugadores, que es muy importante.
¿Qué se habla dentro del club, Ulises? O sea, entre vosotros, yo qué sé, pues con Guillermo, con Rafa Dueñas, con Vicente, con los jugadores. ¿Qué sensación tenéis dentro con todo esto?
De hecho, durante el entrenamiento, durante las reuniones que tenemos, ahora que comimos,
sí.
Pues es el tema de qué va a pasar. Ahora que regresemos, se suspenderá solo 15 días, se suspenderán más, cuántas fechas serán, hasta cuándo se va a alargar, porque déjame decirte que yo creo que en 15 días este tema no estará totalmente arreglado. Entonces es una situación que por ahora tenemos la información de que se suspende 15 días y nosotros estamos trabajando para estos 15 días, qué vamos a hacer en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo administrativo, toda la operación, pero y vamos a ir día a día según lo que nos vayan diciendo los que rigen el fútbol.
¿Y en ese día a día vais a seguir entrenando con normalidad?
Sí, nosotros vale. Tenemos que seguir trabajando, vamos a preparar el partido que viene en 15 días, no podemos relajarnos, tenemos que seguir trabajando y es lo que hemos practicado con Rafa.
Pero fíjate que tú decías ahora que 15 días, a ver si en 15 días esto se soluciona. ¿Os dicen off the record, Ulises, a vosotros a título particular, que pueden ser más de 15 días esta suspensión?
Sí, por lo que hemos investigado, por lo que hemos estado informándonos, que al final tenemos que informarnos de la gente que,
claro,
que sabe del asunto, ¿no? Pero es complicado el tema y creemos que en 15 días no estará solucionado.
Ya, o sea que os han dicho que incluso pueden ser más de 15 días. De momento la medida oficial es esa. Ulises, vosotros a nivel servicios médicos y tal, ¿tenéis lo necesario para hacer pruebas de este tipo o directamente sí, mandáis a los jugadores a la sanidad pública?
De hecho, hemos tenido algunos jugadores con gripe. De hecho, yo personalmente tengo una gripe, me fui a revisar y ya me dijeron que no es este virus, que es una simple gripa. Estamos tomando antibióticos, entonces estamos preparados para todas esas posibles causas, ¿no?
Vale. Ulises Turita, presidente institucional del Salamanca, gracias por estar en la COPE.
Al contrario, gracias a ti, que estés bien.
Nos vamos a Guijuelo con el presidente del Club Deportivo Guijuelo. Goyo Llorente, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué os parece a vosotros desde Guijuelo esta decisión de la Federación de que se suspenda el fútbol de momento 15 días?
Pues hombre, lo más importante es la salud y todas las medidas que se tomen para evitar que esto vaya peor nos parece bien. Si también es verdad que es mejor suspender que jugar sin público. Creo que esto es generalizado para todos.
¿Y ahora qué, Goyo? No sé si has hablado con otros presidentes de otros clubes, con gente de la Federación. ¿Qué te dicen off the record?
Bueno, pues no he hablado todavía. Oye, todavía no he podido contactar con ninguno. Lo que le he oído a Ulises y bueno, pues estamos de acuerdo. Pero concretamente con ninguno hemos hablado. ¿Qué les parece? Pero vamos, me imagino que lo que te he dicho yo, estamos todos en prevenir esto lo más que se pueda.
Tú imagínate que mañana te dicen, oye, pues la liga acaba así. ¿Te extrañaría?
Hombre, pues sí, me extrañaría. Me sorprendería y me extrañaría que esto termine así. Claro, pero esperemos que no. Sería una sorpresa muy fuerte. Hombre, no me entra en cabeza, no creo que llegue a pasar.
O sea, que lo que esperas, Goyo, es que esto pues se vaya estabilizando y que se vuelva a recuperar el fútbol en algún momento.
Ojalá.
Y te pregunto lo mismo que a Ulises. Lo primero, ¿vais a seguir entrenando con normalidad?
Sí, mira, yo con Ángel he estado hablando esta mañana y de momento sí, vamos a entrenar con normalidad, a la espera de, ojalá sean en 2 semanas nada más y no sea pues una cuestión sine die. Hay que estar pues a lo que nos toca, prepararnos que, y sí. Si son 2 semanas de suspensión pues mejor que sea así antes que se prorrogue, pero de momento sí, continuamos con como estamos haciendo.
Es que esto, Goyo, al final son también, como todo esto nos está pillando tan deprisa a todos, pero claro, piensas, bueno, si el fútbol es un deporte de contacto y se suspenden los partidos precisamente por eso, claro, en los entrenamientos estamos en el mismo tema.
Sí, de acuerdo, pero bueno, de momento, y por suerte y gracias a Dios, no nos ha tocado a ninguno el asunto. Esperemos que podamos continuar igual.
Desde luego, sí, claro, sí, desde luego. Eso claro. Es lo más importante de todo. Dentro claro, dices que no hay ningún caso. No sé si tenéis, le preguntaba Ulises también, el tema
no
médico.
No me consta. En el club no me consta que haya ningún caso. No me han informado. No lo hay, porque si no, no lo habrían comunicado.
Me refiero
sabríamos,
que tengáis un protocolo, ¿no? Que si sucede algo así, pues oye, a la sanidad pública o que dentro del propio club, no sé cómo tenéis el tema.
Claro, sí. Esto es muy serio, sí.
Goyo Llorente, presidente del Club Deportivo Guijuelo, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
A vosotros, buenas tardes.
Nos vamos al fútbol sala, porque en el fútbol sala esto también ha golpeado de lleno, no solo en el fútbol 11-11. Óscar González es el presidente del Albense. Óscar, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
En el mundo del fútbol sala, ¿qué se respira?
Bueno, pues en el mundo del fútbol sala llevamos dos días que estamos expectantes ante la decisión que iba a tomar la Federación Española conjunta con el Consejo Superior de Deportes, y bueno, al final han decidido lo que yo creo que en su gran mayoría todos los clubes queríamos, y era que no se disputasen partidos, porque al final podíamos correr el riesgo de contagio también en nuestros jugadores, y la salud es lo primero, y también secundariamente el valor que le damos nosotros al deporte. No pretendemos jugar ningún partido a puerta cerrada, entonces si lo primero es la salud y después es el deporte, pues no contemplábamos la opción de jugar a puerta cerrada. Entonces la solución que nos han dado de la suspensión de la competición durante 15 días, pues bueno, creemos que es lo más acertado de momento.
Te pregunto lo mismo que a Ulises Zurita y a Goyo Llorente en el fútbol. No sé si a vosotros, off the record, os están diciendo que pueden ser más de 15 días o no.
Pues claro, antes cuando estábamos comiendo en el telediario, pues salía una autoridad hablando vamos, encargado de la sanidad, hablando de este tema, y decía que si todo iba bien, el virus estaría controlado en cosa de un mes y medio, dos meses. Si la cosa se retrasaba, pues que podían ser 3-4 meses. Entonces, nosotros tampoco sabemos ahora mismo cuánto se puede dilatar esto. Sí que es verdad que la primera medida preventiva es de 15 días, pero bueno, vamos a trabajar como si fuese real, como si fuese esa la fecha límite, y si nos dicen que se tiene que ampliar el plazo, pues bueno, son cuestiones de salud, que es lo más importante, y estamos dispuestos a todo.
Óscar, y esto ya una cosa más personal, de opinión tuya. Si estos partidos que se suspenden ahora, ¿cuándo crees que se podrían restablecer? ¿Cuándo se podrían jugar?
Sí, mi opinión, claro, variará con respecto al tiempo que estemos
teniendo
la competición, está claro. Si al final la suspensión es de 15 días, pues yo creo que sin ningún otro trasfondo, sin ningún otro inconveniente, pues se podría terminar, en vez del 2 de mayo en nuestro caso, se terminaría el 16 de mayo y no habría ningún problema. El inconveniente es cuando, o sea, te puede venir cuando se dé la situación de un parón de un mes, mes y medio, dos meses o tres. Ahí ya sí que no sabría decir ni opinar, porque tampoco es mi competencia, pero ante una situación que es inédita, pues tampoco sabría responder, la verdad.
Óscar González, presidente del Albense, muchas gracias por estar con nosotros en la radio, la COPE.
Gracias a vosotros. Gracias.
Así está el tema, así están los principales presidentes de los clubes afectados durante mañana, pasado. Nosotros vamos a seguir haciendo el programa con normalidad y vamos a ir hablando con toda la gente afectada, ¿no? Con presidentes, con entrenadores, con jugadores, para ver cómo está sintiendo el mundo del deporte en Salamanca todo esto, ¿no? Porque ya digo que no solo el fútbol, ¿eh? O sea, en el baloncesto estamos viendo lo que pasa con Avenida, fútbol sala, y lo estáis viendo, y bueno, en general todos los deportes y toda la sociedad, ¿no?, está afectada por este tema del coronavirus. Vamos a hacer una pausa y seguimos.
El 19 de marzo, en el Palacio de Congresos de Salamanca, regresa el mayor espectáculo de nuestra Semana Santa, Cristo, Pasión y Esperanza. Pascual González y Cantores de Hispalis presentan la historia de Jesucristo como jamás te la han cantado. Venta de entradas en reddeentradas.com y El Corte Inglés. Cristo, Pasión y Esperanza, el gran preludio de la Semana Santa de Salamanca.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca: Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? Trasanam es formación de manipuladores de alimentos, es control de posibles plagas, es prevención y control de listeria. Nos ocupamos de todo. Estamos en la calle Galileo 18, teléfono 923 12 32 63. Trasanam, y gana en tranquilidad.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes. Son las 4:45 de la tarde y aquí con la normalidad absoluta de cada miércoles, de nuestro cara a cara, que viene patrocinado, como siempre, por el gabinete médico del doctor Garrido en la calle Colombia número 5, en el ranking de los gabinetes médicos en Salamanca, ya sabéis dónde están. En el número 1, gabinete médico del doctor Garrido, que patrocina un nuevo episodio del cara a cara con Tony Medar.
El Salamanca ha pasado por muchas vicisitudes a lo largo de la historia, con momentos brillantes y otros no tanto. De los primeros, caben destacar los ascensos a segunda, y de manera especial a primera división, así como partidos con triunfos importantes. La temporada 97-98, ha quedado seguramente en la memoria de los aficionados por ser la de los triunfos importantes frente a Valencia, recuerdo aquel 6-0, o frente al Atlético de Madrid con remontada, y cómo no, frente al Barça.
Atención, porque el Barça está volcado sobre la portería salmantina, de cabeza por arriba, saca César Brito, el balón para Rüdiger, el 22, controla, juega a banda izquierda, ahí está el control por parte de Rivaldo, balón para el Barça, juega al cuero Giovanni, el semifallo contó, y el balón que se estrella en el larguero de la portería Serra, suerte Salamanca, arriba Salamanca, arriba Pauleta, Pauleta, de Carbrito, solo, 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 remata, tira ya, juega para Giovanni Silvani, gol, 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 gol.
¿Qué te parece, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Tony? Y te digo, se me pone la piel de gallina.
Vale.
O sea, y eso que lo he escuchado muchas veces, pero es inevitable.
Pues él es el Cookie Silvani que nos acompaña aquí, porque de nuevo estás aquí entre nosotros en Salamanca, ¿no?
Sí,
has
sí.
Has venido para acá.
Sí, sí, desde diciembre que estamos.
Yo recuerdo que no sé si fue la última o la penúltima entrevista que te hice aquí, cuando estabas como jugador, que ya tú pensabas que, bueno, que tal vez te quedaban algunos años de fútbol, pero no demasiado, y que en cualquier caso tú cuando terminases que tenías previsto volver a Salamanca, porque esto te había gustado mucho a ti y a tu familia. Además, una de tus hijas había nacido aquí, ¿no?
Sí.
Y luego te perdí la pista, y cuando hace poco me entero que de nuevo Walter, el Cookie Silvani, está en Salamanca. ¿Cómo ha sido el volver?
Es lindo. Nosotros desde el primer día que vinimos, el viaje de Extremadura a Salamanca, cuando entramos y vimos la imagen de las catedrales y todo eso, fue un hechizo. O sea, a nosotros nos deslumbró Salamanca, nos sentimos siempre como en casa. Y bueno, sí, es verdad lo que te había dicho, pero cuando me tocó irme de aquí de Salamanca, me quedaban muchos años más de lo que pensaba con el tema del fútbol. Y sí, nosotros queríamos quedarnos a vivir acá, de hecho teníamos nuestra casa, pero bueno, como esos años fueron más de lo pensado, y uno, como te decía fuera de micrófono, uno planifica y después la vida hace lo que quiere, nos llevó para varios destinos. Y
te fuiste a México de aquí, ¿no?
Sí, nos fuimos de aquí, nos fuimos a México, de México nos fuimos a Emiratos Árabes, y de ahí volvimos a Argentina también por algunos problemas de salud familiares, decidimos tomar las opciones de los equipos argentinos, y finalizamos en Uruguay. Y ya después, como te decía, tema familiar y todo eso hizo que nos afincáramos en Argentina, hasta que hace 3 años mi hija más grande decidió venir a estudiar a Salamanca.
¿Qué está haciendo periodismo?
Está haciendo periodismo, sí. Uh-huh.
Y con la idea de quedaros ya aquí definitivamente, dices, bueno, eso definitivamente nosotros no, porque somos como los caracoles, andamos con la casa a cuestas permanentemente.
Así es, definitivo no hay nada, pero sí la idea es pasar mucho tiempo en Salamanca, con motivo de que mi hija del medio, la que nació aquí, juega hockey sobre hierba y se va a ir a estudiar a Estados Unidos con una beca de hockey en agosto. Entonces me quedaba una hija en Salamanca, otra en Estados Unidos, el más chiquito con nosotros. Era momento de reagrupar la familia, y qué mejor que hacerlo en Salamanca.
Y el más chiquito precisamente parece que quiere seguir los pasos del padre, emularlo, ¿no? Porque juega al fútbol.
Y no tenía chance, ¿no? Después de 2 hijas mujeres, llegó el niño y pelota y pelota, y la verdad que es un apasionado, le encanta, y yo en este momento lo apoyo, lo veo disfrutar con el fútbol, que es lo importante, y después el destino dirá si puede jugar o no.
¿Y sigues al Salamanca? ¿Estás siguiendo a este Salamanca? ¿Ves por la situación que está pasando?
Sí, bueno, estoy un poco en el tema de informarme y ponerme al día bien de todo lo que ha pasado en todo este tiempo que no estuve. Y sí, mi hijo juega en la base del Salamanca, entonces sí me interiorizo un poco más de lo que es la actualidad del Salamanca y veo algún que otro partido. Pero bueno, está.
¿Y lo que estás viendo te llama la atención, te sorprende, no te gusta, no entiendes nada? Dices, pero ¿esto cómo es?
¿Cómo está tan mal organizado este club? ¿Sabes cómo funciona? El presidente no está aquí, que está en México, pero aquí luego no hay nadie que tome decisiones porque tiene que ser el jefe el que diga la última palabra, no se mueve un papel sin que lo diga. Los fichajes casi todos son mexicanos, o bueno, mexicanos o de Hispanoamérica, de Sudamérica. De aquí hay pocos. El nivel de la plantilla, no sé, has visto algunos partidos, ya has visto cuál es. El entrenador no está titulado. Este caos, tú lo percibes, lo has visto y no te sorprende. Y dices, pues esto no es el Salamanca que yo conocí.
Tony, no te olvides que soy argentino y vengo de Argentina. Nada de esto me puede sorprender.
Es verdad, claro. Argentina también aquello es otro mundo.
Pero sí, o sea, más que nada al principio me sorprendió, no entendía el tema este de la división, ¿no? De unionistas, de Salamanca, me hacía un poco de ruido, ¿no? Y viendo la división que hay, porque después entendí, ¿no? Cómo se formó cada uno, pero por ahí esa rivalidad que a veces se pasa, no la entiendo y no la comparto, más viniendo. Ahora hablando un poco en serio, viniendo de Argentina, donde todo está tan dividido, o sea, eso me hace un poco de ruido. Y después yo creo que Salamanca, la escalada que hizo desde el inicio hasta llegar a Segunda B, como que fue muy rápido, y yo intuyo que llega un momento donde podés subir rápidamente hasta cierto punto, pero de ahí necesitas un poco más, y creo que es el proceso donde está ahora el Salamanca y donde a través de algunos errores creo que están aprendiendo para que el futuro
ojalá,
pueda ser mejor.
Ojalá, pero yo lo veo complicado tal y como se están haciendo las cosas. Otra cosa es que se dio un giro importante, porque así tendría que ser, para que esto cambie. Si no, mientras tanto, la verdad es que con estos mimbres no se puede hacer ningún cesto. Es decir, es muy complicado. Y el temor ahí está, con un Salamanca que está en una situación preocupante por el fútbol que hace. Que, bueno, fútbol por llamarlo de alguna manera. Salamanca es un auténtico desastre, un caos. Entonces, es complicado. Ojalá el próximo partido lo gane y entonces a lo mejor se alivia un poco la situación, pero no quiero pensar como a lo mejor pierda, que tal y como está el equipo tampoco es muy de fiar. Entonces volveríamos a meternos otra vez en las tinieblas y los temores, ¿sabes? Así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero vamos, nada que ver esto con aquello, porque fíjate tú el plantel que te visteis vosotros en aquella temporada 97-98 con Chechu Rojo de entrenador. Joder, que estaba Esteleas, Purúa, Sito, Pablisi, el hombre que falleció, Marco Lana, Loren, Corino, Iturrino, Giovanella, Taira, Rogerio, Edu Alonso, Popescu, Bellisca, Cegarra, Bárbara, Pauleta, César Brito, tú, entre otros, quiero decir, porque había más, Lombardi, había más gente, ¿no? Que teníais un plantel fantástico, tenía aquel Salamanca, qué plantilla, ¿eh?
¡Oh! Sí, tremendo. Yo creo que, o sea, me pasó a mí, ¿no? Hoy a la distancia, después de tanto tiempo, uno mira y por ahí en ese momento no se valoraba o no se le daba la dimensión que tenía. Esa temporada con Chechu se vio un fútbol realmente bonito, ¿no? Y bueno, y los jugadores que nombraste, ¿no? Tenía un plantel que transportarlo a hoy en día, pocos equipos tendrían tanta calidad de jugadores, ¿no?
Sí. Bueno, pues vamos a ver qué es capaz de hacer este Salamanca, el Salamanca actual, pero va a ser difícil emular aquel Salamanca. De momento, imposible, salvo que se cambien mucho las cosas, la forma de dirigir a la entidad, al club en principio, y luego estructurarlo desde el punto de vista técnico, con una secretaría técnica en condiciones, con gente que conozca el fútbol de aquí, que yo no niego y discuto que pueda haber mexicanos, pues claro que sí, pero, hombre, si estás aquí, lo normal es que tengas a alguien de aquí para que, conociendo el fútbol de aquí, ficha algunos jugadores. Me parece que es lo más lógico, lo más coherente, ¿no? ¿No te parece a ti?
Sí. Yo creo que en un equipo tiene que haber gente que sepa y que valga la pena, independientemente de la nacionalidad, ¿no?
Claro.
Pero sí es cierto, sobre todo en categorías, me parece, en categorías inferiores, que necesitas gente que conozca la categoría, y eso te lo da la gente autóctona, ¿no?
Claro,
el español, y creo que hay muchísima gente capacitada para poder hacerlo bien.
¿Tú no tienes carnet de entrenador?
Sí, pero Argentina. No,
ah,
no.
O sea que tampoco te vale.
Entraríamos en...
Tampoco te vale. Te digo porque en Salamanca quiere un entrenador, pero claro, a lo mejor le podías interesar, pero no parece que pueda ser el caso porque tampoco te lo convalidan a ti de momento.
Claro, sí. Yo había leído, estando en Argentina, había estado Trejo, que fue el primer entrenador que yo lo conozco de mi paso por México, un entrenador muy prestigioso, jugó final de Copa Libertadores con un equipo mexicano, gente que trabaja bien, pero tuvo el inconveniente este de que no... Claro. No podía convalidar el título, ¿no?
Bueno, y Walter, el Cookie Silvani, yo no sé si te pregunté alguna vez por qué lo del Cookie, ¿quién te lo puso eso?
Eso me lo puso un apodo familiar, un tío. En realidad el original era Cucurucho. O sea, aparentemente me decía Cucurucho, yo me reía mucho, me quedó Cucurucho y después con el
paso del tiempo
fue derivando en Cookie y quedó Silvani.
Quedó Cookie Silvani.
Sí, sí. Y hoy respondo a Cookie, claro. O sea, me dicen Walter
y no miras.
Ni miro, ¿no? Mira.
Te decía que, ¿qué estás haciendo en Salamanca? ¿Has montado una academia? Me han dicho que estás haciendo.
Sí, sí, la semana pasada arrancamos con una academia de tecnificación. Estamos haciendo ahí en la Aldehuela, donde intentamos transmitirle a los chicos nuestras experiencias. Estoy con Cristian Lupidio también, y bueno, con un método creo que interesante, donde vemos todos los aspectos técnicos y también de la táctica individual, pero siempre intentando hacer pensar a los chicos, ¿no? Yo creo que hoy el siguiente paso del fútbol es, el fútbol vino evolucionando, el que tenía condiciones ya por aquellos años marcaba una diferencia, después hubo una revolución táctica donde se dieron cuenta que al que tenía condiciones técnicas, marcándolo escalonado o aplicando alguna táctica, lo podían vencer. Después vino la parte física, hoy los jugadores son realmente atletas. Hace unos años vos pasabas a un jugador y ya te olvidabas, hoy lo tenés que pasar 65 veces porque lo pasaste y lo tenés de nuevo, son verdaderos atletas. Y el siguiente paso es la cabeza, o sea, el jugador que pueda ser más fuerte mentalmente, más rápido mentalmente, no hay tiempo para decidir, va a ser el que marque la diferencia. Entonces intentamos trabajar la técnica individual, pero también la rapidez mental y todo.
¿Y a partir de qué edad admitís a los niños en este nuevo proyecto en el que te has embarcado?
Y bueno, tenemos desde los 5 años hasta profesionales, porque ya te digo, como...
¿Y solamente son niños o niños y niñas?
No, niños y niñas. O sea, hoy ya somos todes.
Claro, claro.
O sea,
claro,
no hay distinción.
¿Y el que quiera participar, apuntarse, qué tiene que hacer?
Bueno, tenemos nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, @CookieSilvani. Ahí pueden encontrar información y pueden ver videos de lo que estamos haciendo y el tipo de trabajo que tenemos para que lo vean. Es @AcademiaCookieSilvani.
¿Cuántos niños tenéis de momento?
Y arrancamos la semana pasada, tenemos 20 chicos.
¿Y el objetivo cuál es?
Y el objetivo es lo que dé. O sea, mi corazón y mis ganas por transmitir lo mucho o poco que sé.
Y de momento está contigo Lupidio, pero claro, esto sigue aumentando, tendrás tú también que aumentar la plantilla de profesorado, ¿no?
Seguro, sí. La idea es siempre incorporar algún chico que haya jugado al fútbol, que haya sido futbolista, y bueno, y que pueda transmitir esas vivencias.
Ya. Oye, y a ti por volver a Salamanca, ¿alguien de Salamanca no te ha dicho, Cookie, acércate por aquí, hombre, y nos echas una mano, oriéntanos, qué te parece a ti esto o aquello? ¿Nadie te ha pedido consejo, orientación, nada?
No, he estado ahí con gente del club, que me hicieron alguna entrevista, pero no me hicieron nada.
Pero sí tuviste la oportunidad, ¿no? Creo, de saludar a Manolo Bato.
Sí, el año pasado, cuando estuve de vacaciones visitando a mi hija, fui a ver uno de los partidos y me han presentado al presidente.
Nah. Bueno, pues Walter, que ha sido Cookie, que es como se te conoce popularmente, que fue un placer volvernos a encontrar. de haber estado aquí, que nos seguiremos viendo. Si ahora te vas a quedar por aquí por Salamanca, pues tendremos la oportunidad de volver a charlar en cualquier otro momento. Que sea un éxito ese proyecto que tienes. ¿Es pionero, te quiero decir, es la primera vez que lo haces, o en alguno de los países que has estado, concretamente en Argentina, ya lo tuviste?
No, en Argentina la tenía, de hecho todavía está. Y bueno, ahora al venirme para aquí se quedó mi socio en Argentina y bueno, y yo intentando esto acá.
Que te vaya bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Tony, un placer.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Los salmantinos nos dejamos mucha energía apoyando a nuestros equipos. Menos mal que la energía nos sale un 30% más barata. Contrata la tarifa maja de Energía Charra y olvídate del consumo por horas. Y ahora vente a Energía Charra y te regalamos la camiseta de tu equipo favorito. Consulta las bases en energiacharra.es. De Salamanca para Salamanca.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, Polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas La Charrita. La Charrita, fuente de vitaminas y de salud. Pídela en tu establecimiento habitual. Naranjas La Charrita, la naranja más rica.
Gracias a todos por estar ahí. Cerramos la trapa hoy, miércoles. Volvemos mañana jueves. Y mientras, que van a pasar muchas cosas seguro de aquí a mañana, te dejo la mejor compañía para que estés informado con la COPE, con la radio, con la tarde, esta mañana.